Continuamos con la serie Efesios. Para Dios, el mundo solo tiene dos pueblos. ¿Cuántos tiene el mundo para Dios? ¿Cuántos pueblos tiene el mundo para Dios? Solamente diga dos. El mundo está compuesto, oiga, de dos pueblos llamados, mire, judíos y gentiles. Los judíos durante miles de años, o sea, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía acceso a la presencia del Dios verdadero. Oiga, el acceso para cualquier otro pueblo, oiga, o nación, era completamente imposible. Solo la nación de Israel tenía confianza, tenía libertad para acercarse a Dios. Ellos tenían el privilegio, oiga, en el tabernáculo de reunión, de entrar, oiga, a ese lugar donde dio el verdadero Dios, el que hizo los cielos y la tierra, se estaba presente en ese tabernáculo de reunión. El pueblo de Israel, entonces, los sacerdotes, que él en ese tiempo, hermanos, se levantaron para servir a Dios, ellos tenían el privilegio, oiga, de por ejemplo, se recuerda cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando estuvieron hablando allá en el monte Sinaí. Fíjense que ahí no había nadie más que solamente el pueblo de Israel presenciando al verdadero Dios. Luego, cuando ellos hicieron el tabernáculo de reunión conforme a las medidas de Dios, ellos tenían el privilegio, oiga, de entrar a ese tabernáculo, de ir a la puerta, de hacer los sacrificios, oiga, de lavarse, hermanos, en el lavacro para entrar a la presencia del Señor. Solo ellos tenían el privilegio, oiga, de encender la lámpara de las siete lámparas. Oiga, ellos tenían el privilegio, mire, de comer de ese pan que estaba ahí en la presencia del Señor. Solo ellos tenían el privilegio, oiga, de arrodillarse en el altar del incienso, de dar verdadero incienso a Dios. Y por último, solo ellos tenían el privilegio, oiga, de estar en el lugar santísimo. Oiga, el sumo sacerdote, uno de ellos tenía el privilegio de estar en el lugar santísimo, donde él regresaba y todo lo que había dicho Dios se los comunicaba al pueblo. Así que entonces Israel gozaba el favor de deleitarse en la presencia del Señor. Oigan esto, hace dos mil años, oiga, en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio y su sufrimiento, nos abrió el camino para que todos nosotros podamos llegar a su presencia. Veamos lo que dice Romanos capítulo 11. Todos abriendo ahí el libro de la epístola de los Romanos en el capítulo 11, versículo 11 y 12. ¿Cómo fue, hermanos, este momento maravilloso para nosotros, verdad? De lo que sucedió en la cruz del Calvario, de lo que, hermanos, hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo con su sufrimiento nos dio acceso a nosotros. Pero además de lo que Jesucristo hizo en la cruz, oiga, en el versículo 11 de Romanos 11 se lee así. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, oiga, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Versículo 12. Y si su transgresión, oiga, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, en cuanto más su plena restauración. O sea, con la transgresión del pueblo de Dios, oiga, para nosotros representó una tremenda riqueza. ¿Por qué? porque se cumplió las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que les recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hoy nosotros los pueblos gentiles tenemos acceso a Dios. Entonces vaya conmigo a Efesios capítulo 2, amén todos, Efesios capítulo 2 y el versículo 18, Efesios 2, 18, todos, amén. Dice así, porque por medio de él, oiga, mire qué maravilloso, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, todos los pueblos, oiga, todos, tanto judíos como gentiles, hoy podemos entrar a la presencia del verdadero Dios. Amén. Por el sacrificio de su carne, mire lo que dice en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, oiga, por ese sacrificio de su carne, hoy todos tenemos derecho, mire, a deleitarnos en la presencia de Dios. Fue por la maldición que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario y en su cuerpo, que hoy nosotros, los pueblos gentiles, tenemos libertad de entrar a la gloriosa presencia de Dios. Todos los pueblos gentiles, mire, debemos de estimar, de amar, de adorar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque no hubo, no hay, ni habrá otro camino que nos pueda llevar al Padre. Así que entonces nosotros hoy por hoy podemos estar contentos, ¿verdad? Y gozosos por ese privilegio, hermanos, que por miles de años, hermano, no lo teníamos. Amén. Entonces, en el versículo 18, ya lo leímos, aparece la palabra, dice que todos tenemos, dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada, diga entrada. Amén. Esa palabra en el griego prosagoge, así, prosagoge. En el griego prosagoge, sí, tiene varios significados y hoy nos vamos a gozar por eso. Dice esa palabra en el original que todos los pueblos fuimos admitidos en Dios y para Dios. Oiga, mire esa palabra, significa, esa palabra entrada significa que todos fuimos admitidos en Dios. Otro significado de la palabra entrada, que todos los pueblos tenemos, mire, acceso a Dios. O sea, mire qué maravilloso que nosotros hoy tenemos el privilegio de, hermano, de entrar, de accesar a la gloria de Dios. Todos los pueblos, otro significado, que todos los pueblos en Cristo Jesús fuimos, oiga, guiados a Dios, guiados. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario con su sufrimiento, mire, nos estaba guiando a Dios. En su sufrimiento, Él nos estaba guiando a los brazos de Dios. En Cristo Jesús, por su sufrimiento, todos los pueblos, oiga, tanto judíos como gentiles, fuimos, mire, presentados delante de Dios. Esa palabra entrada tiene varios significados. Y uno de estos es que Dios, mire, que Jesucristo en su sufrimiento nos estaba presentando. Nos estaba presentando delante de Dios. Amén. Entonces, ese versículo 18, porque hermanos, es muy, muy, muy profundo, hermano. Vea. Entonces, todos, completamente todos, oiga, tenemos acceso por medio del Espíritu Santo. Amén. Lo dice ahí. Entrada, dice el versículo 18 y la segunda parte, por medio por un mismo espíritu al Padre. Oiga esto, mire qué maravilloso. Los judíos y los gentiles tenemos acceso a Dios solamente por medio del Espíritu Santo. O sea, ya no hay otro medio, ya no hay otra invitación, ya no hay otro camino más que el camino que hizo nuestro Señor Jesucristo, oiga, con la ayuda y el medio del Espíritu Santo. Amén. Así que entonces, oiga, si deseamos llegar a Dios, cualquiera que desee llegar a Dios, sea gentil o sea judío, mire, lo hacemos por medio del Espíritu Santo y por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahí, hermanos, mire, en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo, ahí se cumplió las palabras que Dios le dio a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, cuando le dijo: en ti serán benditas, oiga, todas las familias de la tierra. Oiga, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero esa bendición, ponga atención, hermano, esa bendición, hermano, se hizo posible, oiga, por el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Amén. Entonces, la bendición ahí no es de bienes materiales, sino la bendición ahí es de tener el sumo privilegio, oiga, de que nosotros hoy podemos hablar, mire, con el verdadero Dios. Amén. Con el verdadero Dios. Vamos al versículo 19, todos leyendo el versículo 19. Así dice: que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, ¿cuánto damos gloria a Dios por ello? Amén. Ahorita usted va, hay una palabra ahí, hermano. Primeramente, mire, dice que nosotros ya no somos extranjeros. Amén. Ya no somos extranjeros. Óigame, yo estoy, ¿qué le dije? Estoy de parte, oiga, y yo también fui, hermanos. Ahora yo soy un residente en los Estados Unidos, pero yo estuve por un tiempo viviendo como un extranjero, como un extraño aquí en los Estados Unidos. Y hermano, y en su gracia y en su misericordia, Dios nos concedió a nosotros, la familia, el derecho de ser, mire, residentes, oiga, de ser residentes. Pero quiero decirle, oiga, que nosotros estamos, mire, siendo residentes, estamos, oiga, mire, por favor, mire, un pie afuera y un pie adentro. Por favor, yo quiero que me entienda esto, hermano. Nosotros los residentes estamos un pie afuera de los Estados Unidos y un pie dentro de los Estados Unidos. O estamos 50-50, hermano. Bueno, ahora, oiga bien, esta palabra advenedizo, diga advenedizo. Oiga, esta palabra advenedizo en el griego se lee paraíkos, oiga, paraíkos. Y oiga, y significa, mire por favor, y esto, hermano, es glorioso. La palabra advenedizos en el griego significa residentes. Oiga esto, hermano, en el griego significa residentes. O sea, entonces, mire, nosotros los gentiles, o sea, nosotros el pueblo gentil, éramos delante de Dios, oiga, solamente residentes. Oiga, nosotros teníamos, mire, un pie afuera y nosotros teníamos un pie adentro. Oiga, un pie afuera y un pie adentro. El pie afuera, mire, nos conducía al infierno. Y el pie que teníamos adentro era porque Dios tenía un compromiso con la humanidad. Amén. Dios tenía un compromiso para salvar al mundo. O sea, ahí está, hermano, que nosotros éramos, mire, solamente residentes, mire, en la nación de Dios. Pero oiga lo que pasó, hermano. En el versículo 19 dice, así que ya no somos extranjeros ni residentes, sino ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oiga bien, mire esto, hermano. Mire, mire pues, mire, hermano, y gócese con esto, hermano. Jesucristo nos quitó la residencia en la cruz del Calvario y por su sufrimiento nos dio la ciudadanía en Dios. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Amén. Ya no somos visitantes, ya no somos extranjeros, ya no somos residentes, ahora somos de la nación de Dios. Ya no somos extraños, hermano. Ya no somos, oiga, mire, mire, es que, por favor, hermano, yo espero que usted esté entendiendo esto. Ya no somos residentes, hermano. Ahora todos los que estamos en Cristo somos ciudadanos. Nos gozamos. Yo quería escuchar un millón de amenes por ahí, hermano. Ahora somos ciudadanos de los santos. Amén. Esa palabra conciudadanos en el original, mire, en el original significa goces, hermano. Mire, que ahora somos nativos, mire, somos nativos del pueblo de Dios. La palabra conciudadanos dice que somos nativos, nativos. Oiga, mire, Dios nos considera ahora nosotros, los gentiles, mire, como que nacimos o nacimos. Mire, dentro de su nación, dentro del pueblo de Dios, nosotros ya nacimos dentro del pueblo de Dios. Fuimos unidos con el pueblo de Dios. Amén. Así que, mire, y mire, y como, oiga, y como nosotros nacimos ahora en el reino de Dios, oiga, en la ciudad de Dios, mire esto, tanto los judíos como nosotros los gentiles, mire, somos de la misma calidad. ¿Oyó eso? Somos de la misma calidad, hermano. Amén. Así que entonces, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Por favor, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21. ¿Cuánto nos estamos gozando? Amén. Que ya somos ciudadanos. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén, hermano, saque el pecho, hermano, goces en la presencia del Señor. Ya somos ciudadanos. Apocalipsis capítulo 21, 3. Mire lo que dice. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Así que esto, hermano, es una metáfora que nosotros podemos comprender hoy en día. Amén. Oiga, entonces, mire, la Jerusalén de la tierra, o sea, la Jerusalén que, hermanos, que está ahorita en el pueblo de Israel, esa Jerusalén de la tierra, mire, todos los que nacen en Jerusalén, o todos los judíos, mire, hermano, todos los judíos, donde quiera que nazcan, mire, 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 siempre son judíos. Oiga bien esto, hermano. Todos los judíos, si un judío nace en Guatemala, perdonen, hermanos, porque soy guatemalteco, mire, es judío como que nació en Israel, como que nació en Jerusalén. Lo mismo está pasando, como es una metáfora, usted lo debe de comprender, lo mismo está pasando con nosotros. Donde quiera que nosotros hayamos nacido, mire, si estamos en Cristo, nacimos en Dios, nacimos en la Jerusalén de arriba, la celestial. Amén. Oigan, por favor, ahí no está hablando de una ciudad en sí, hermanos, sino que está hablando de que Dios es la ciudad de cada uno de nosotros, de que Dios es, oiga, es la ciudad. Mire, hermano, él que es la, dice, mire lo que dice el versículo de 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía aquí el tabernáculo de Dios. Mire, esa es la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba es el tabernáculo de Dios. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como Dios. Amén. Así que todos nacimos, mire, en la misma nación si estamos en Cristo, en Israel. Amén. Hablando, hermano, hablando del Israel terrenal, hermano, pero usted tiene que poner sus ojos en el Israel, en la Jerusalén celestial. Así que la iglesia de Cristo, miren, oigan esto, hermano. Si todos nacimos hoy en Cristo Jesús, en la Jerusalén de Dios, oiga, en la Jerusalén celestial, mire, todos los miembros en Cristo Jesús, oiga, mire, somos de la misma clase. Miren, por favor, en Cristo Jesús, oigan bien, no hay miembros, mire, de primera clase, ni hay miembros de segunda clase. Todos somos miembros, mire, de primera clase. ¿Estamos? Tanto los judíos como los gentiles somos miembros de primera clase, hermano. Amén. Así que en Cristo Jesús no hay categorías, no hay rangos. ¿Oyó eso? No hay rangos, hermano. Entonces, Jesucristo quitó, mire, la residencia, nos quitó la residencia. Y entonces, hermano, a mí me gusta decirlo, hermano, y con su sufrimiento nos dio la ciudadanía. Así que oiga, por favor, hermano, con esto, hermano, con lo que estamos oyendo y lo que estamos viendo ahí en Efesios capítulo 2 y el versículo 18, oiga, quiero decirle que personalmente yo pasaría 1,000,000 de años adorando a Dios, mire, por lo que ya hizo. Por favor, hermano, mire, todo Efesio, yo le decía a usted al principio cuando empezábamos la epístola de los Efesios, hermano, a predicar, hermano, yo le decía, hermano, cada versículo, cada palabra de Efesios, mire, tiene que terminar en un aleluya, en un gloria a Dios de lo más profundo de nuestro ser. El versículo 18, hermano, oiga esto, hermano, mire, con solo ese versículo, si usted lo llega a comprender, podemos pasar 1,000,000 de años agradeciéndole a Dios por ese versículo 18. Amén. Y el versículo 19 que ya nos deleitamos. ¿Estamos, hermano? Amén. ¿Cuándo nos estamos gozando? Amén. Bueno, entonces en el versículo 19, lo leo de nuevo, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos los miembros, mire, todos, hoy todos, diga todos, los que estamos en Cristo somos miembros de la familia. Oiga esto, de la familia de Dios. Así que, ¿quién es su familia? Mi familia es la familia de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo no es que les estaba faltando el respeto a su madre y a sus hermanos cuando lo llegaron a buscar en una oportunidad. Por favor, hermano, no es que él, nuestro Señor Jesucristo, hubiese desechado a su madre o a sus hermanos cuando dijo, mira, ahí están tus hermanos afuera, te están buscando. Y él dijo, mi familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así que, hermano, con todo respeto, amén, con todo respeto, yo sé que ahí en la iglesia a la cual, hermano, usted está asistiendo en este momento, ahí en Providence, yo sé que muchos tienen parentesco familiar, hermano, y gloria a Dios por ello. Pero quiero decirle que la verdadera familia de cada uno de nosotros está en Dios. Y oiga, y qué maravilloso que todas nuestras familias, que todos los que componemos, los hermanos, los familiares, estamos en Cristo Jesús, somos de la familia de Dios. Amén. Vamos al versículo 20, por favor. Amén. Lo leemos diciendo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Oiga, todos los ciudadanos, oiga, ahora debemos de hacer el trabajo en Cristo Jesús, oiga, con el único, real y principal fundamento, oiga, y no hay otro, se llama Jesucristo. Oiga, todo, diga todo, todo lo que hacemos en la iglesia tiene que principiar en Cristo y terminar con Cristo. ¿Oyó eso? O sea, todo lo que hicieron, hermano, en esta oportunidad, ahí en el local, hermano, cuando sirvieron, oiga, cuando sirvieron soda, cuando hicieron esto, y cuántas cosas, hermano, se hacen en una reunión de la iglesia. Todo lo que usted está haciendo, mire, usted lo hizo para Cristo, lo hizo en Cristo y lo hizo por Cristo. Amén. Amén, estamos, por favor, hermano. Mire, así que, hermano, no nos cansemos de hacer las cosas de Dios, porque no lo hacemos para los hombres, sino lo hacemos, mire, para Dios. Amén, por favor, hermano, amén. Así que Él es la piedra angular. Jesucristo es, oiga, en el original acrón, la piedra es acrón, el ángulo, hermano. Entonces, todo lo que hagamos, tanto judíos como gentiles, mire, comienza con Cristo y termina con Él. ¿Estamos? Amén. Como es una metáfora, oiga, por favor, como eso cuando habla de un edificio, por favor, dice, edificando sobre el fundamento, lo que el apóstol Pablo quiere llamar la atención en esta oportunidad, mire, así como se levanta, mire, un edificio, o mejor bien dicho así, así como se levantó, mire, la iglesia, no, el tabernáculo, mejor así, así como se levantó, oiga, el templo, perdón, mejor de esta forma, así como se levantó el templo de Salomón, así como fue edificado el templo de Salomón, cuando fue edificado el templo de Salomón, pusieron, cuando lo hicieron, mire, ahí, hermano, pusieron la primera piedra, la piedra de ángulo, pusieron la principal piedra. El templo de Salomón se levantó poniendo, mire, la primera piedra. Entonces el apóstol Pablo está diciendo en esta metáfora, así como se puso la primera piedra en el templo de Salomón, así debe ser edificado la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o está siendo edificada, o ya está, hermano, ya casi está en su término final. Edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Entonces, oiga, entonces, mire, es muy importante, hermano. Mire, aquí hay tres cosas. Primero, la principal piedra es Jesucristo, diga Jesucristo. Y luego, de segundo, están, mire, los apóstoles y están los profetas, apóstoles y profetas. Hablemos primeramente del fundamento de los apóstoles. ¿Quiénes son estos? Así, hermano, los 13, digo 13 porque aquí está incluido el apóstol Pablo, los 13 que tuvieron el privilegio de ver a Jesucristo en persona. Oiga bien, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está fundada sobre los 13 apóstoles, mire, que tuvieron el privilegio de ver a Jesucristo en persona, de ver a Jesucristo resucitado. Amén. De ellos salió, por medio del Espíritu Santo, los fundamentos doctrinales para formar a la iglesia y llevarla a la estatura del varón perfecto. Amén. Así que cuando está hablando de los apóstoles aquí, se está refiriendo a los 13 que tuvieron el privilegio de ver a nuestro Señor Jesucristo en persona. Amén. Bueno, y luego habla de los profetas. Vamos a ver quiénes son estos, en dónde tiene que, hermanos, salir el fundamento de nosotros como iglesia. De los profetas habla primeramente de los profetas del Antiguo Testamento. Amén. Aquí, hermano, nuestro Señor Jesucristo tomó, mire, muchas de las cosas que él dijo, mire, las dijo, oiga, con respaldo de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Estamos? O sea, entonces aquí nuestro Señor Jesucristo, oiga, está tomando en cuenta que la iglesia se está levantando y se sigue levantando con el fundamento de los profetas del Antiguo Testamento, oiga, que dieron testimonio del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, por favor, aquí la palabra profetas, que está con ese, hermanos, habla de los profetas del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, oiga, la iglesia está fundada sobre Jesucristo, la principal piedra, sobre los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y sobre los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Amén. Bueno, entonces, vea por ejemplo lo que dice Efesios 3:5, para que usted vea, aquí hay profetas. Amén. En el Nuevo Testamento hay profetas. Miren el versículo 5. Misterio que en otras generaciones, mire, se nos dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, si usted se da cuenta, en el versículo 5, ahí está hablando de los profetas del Nuevo Testamento, a quienes Dios les reveló los misterios, aleluya, del nuevo pacto. ¿Nos gozamos por ello, hermano? ¿Amén? ¿Nos estamos gozando? Así que entonces, Cristo es el fundamento sobre el cual los apóstoles y profetas construyeron y pusieron los fundamentos, mire, de la iglesia. Ahora, diga ahora. Ahora todos y cada uno de nosotros debemos de construir sobre esos fundamentos. Amén. Todo, completamente todo lo que hagamos, mire, lo que haga la iglesia debe de ajustarse, mire, a los fundamentos que ya Jesucristo estableció. ¿Oyó? Amén. Mire, si lo que hacemos no se ajusta con los fundamentos que ya Jesucristo estableció, oiga, por favor, eso Dios lo va a desbaratar. ¿Oyó eso? Todo lo que no tenga los fundamentos de Jesucristo, Dios lo va a destruir. Amén. ¿Oyó eso? Es, por favor, hermano. Tenemos, mire, usted y yo tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Tiene que estar en Cristo. Tiene que ser para Cristo. Y tiene que ser por Cristo. Amén. Porque si lo que usted está edificando o lo que yo estoy edificando no tiene los cimientos de Cristo y de los apóstoles y profetas, no es verdadero y tampoco pertenece a la iglesia. Amén. Entonces, ahí en Efesios 2:20, lo repito una vez más, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, hermano. Esa palabra edificados, del griego apoikodomeo, que significa, tiene tres cosas. primeramente significa construyamos. O sea, solo sobre Jesucristo se puede construir la verdadera iglesia. Amén. Y luego, segundo, esa palabra edificados también significa en el original, mire, criar, de crianza. Amén. Ahí, hermano, nos da a entender que debemos de criar a los hijos de Dios, mire, con los fundamentos que es nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y los profetas. También la palabra edificar significa poner. Amén. Poner, mire, tú debes de poner tu hogar en Cristo para ser edificado en la verdadera iglesia. Amén. Así que debemos de poner, oiga, nuestro hogar en el hogar de Dios. Aleluya. Vamos a Efesios 2:21. Amén. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. En Cristo todo el edificio está bien coordinado. Esa palabra coordinado en el original significa tres cosas. Por favor, cuando habla de coordinado, dice en que todo el edificio está bien coordinado. En el original esa palabra significa tres cosas. Primero, la palabra coordinación en el original significa que, mire, que Jesucristo es la unión de que está en medio, mire, de cada uno de nosotros. Amén. Jesucristo es el cemento, mire, que hay entre usted y yo. Él es la unión, él es el que hace, hermanos, que este edificio llamada iglesia, mire, prevalezca por sobre todas las cosas, por sobre todo el sufrimiento y por sobre todo el daño que le puedan hacer a la iglesia. Mire, no se puede destruir. La iglesia es indestructible. ¿Sabe por qué? Porque la unión que es Cristo Jesús, hermano, Él la tiene coordinada. Amén. Luego también esa palabra coordinación significa estrechamente. Oiga, hermano, entre usted y yo, mire, hay una división y esa división se llama Jesucristo. Esa coyuntura, esa unión se llama Jesucristo. Amén. Esa es la palabra estrechamente, hermano. Y luego, oiga, hermano, esa palabra coordinar también significa organizar. Amén. O sea, oiga, la organización verdadera de la iglesia, mire, solo la tiene nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está organizando la iglesia. Nosotros solamente somos, mire, obreros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Solamente somos obreros, hermano. Nosotros no organizamos, mire, las cosas. Él es quien organiza todo, completamente todo lo que debe de llevar la iglesia. Así que en el versículo 21 dice que esa coordinación, amén, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Va creciendo, diga, va creciendo. Amén. En Hechos 2:47, por favor, vaya conmigo a Hechos 2:47. Vea este versículo, Hechos 2:47. Dice, después de que el Espíritu Santo descendió en los 120 y se ganaron como 3,000 personas, dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oiga esto, mire, todo crecimiento en la iglesia en cuanto a números se refiere, lo hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Él es el que añade cada día los que han de ser salvos. Nosotros solamente somos colaboradores. Amén. Y por favor, hermano, le ruego en el nombre de Cristo Jesús que usted sea un buen colaborador para los que se están añadiendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. También oiga, mire, todo el crecimiento que usted ha tenido hasta hoy, lo ha tenido, mire, porque Jesucristo se lo ha dado. Si usted sabe la palabra, si usted se ha metido en Dios, si usted ha crecido espiritualmente en Dios, ha sido, oiga, por la causa de Cristo. Amén. Ha sido por Él, hermano. Para ser un templo, dice el versículo de Efesios. Mire, para ser un templo, dice, santo en el Señor. Amén. Un templo santo en el Señor. Así que entonces, oiga, esta palabra templo, por favor, esto es muy importante, hermano. En el Nuevo Testamento solo aparecen, mire, dos palabras para templo. Amén. Aunque en el español nosotros la entendemos como igual, amén, templo y templo como igual, pero en el original no es lo mismo, hermano. Amén. Vayamos. Primeramente, cuando va a encontrar la palabra templo, cuando hablan del templo, se recuerda cuando los discípulos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, mira el templo, le dijeron, contempla su majestad, contempla lo glorioso que es este templo. Ahí la palabra templo es del griego geirón, y oiga, y se refiere, mire, a un templo, mire, que fue hecho de manos. ¿Oyó eso? Cuando aparece la palabra templo, ahí se refiere a un templo que fue hecho de manos. Pero aquí, en Efesios 2:21, la palabra templo no es el mismo que aparece con el templo de Jerusalén. Aquí la palabra templo, mire, es naos. Oiga, que habla del templo de Dios, que habla del templo de Jesucristo, que habla el templo del Espíritu Santo. Así que habla de un templo santo. Amén. ¿Por qué es santo? Oiga, por la sangre de Cristo, por el glorioso trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por favor, hermano, mire, usted y yo tenemos que ser templos santos. Aló, templos santos. Amén. Templos santos. ¿Por qué? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por el trabajo glorioso del Espíritu Santo que cada día, hermano, nos está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces, vamos al versículo 22 de Efesios 2, por favor, Efesios 2:22. Amén. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los verdaderos creyentes, oiga, siempre están creciendo. ¿Qué dije, hermano? Repítamelo. Los verdaderos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, siempre están creciendo. Como un niño, hermano. Como un niño. Ah, por favor, mire esta metáfora, hermano. Aquí nos está hablando de un crecimiento y se refiere, este crecimiento, mire, se refiere, óigame, a que usted vea el cuerpo humano y vea así como es el cuerpo humano de un niño que va creciendo, así tiene que ser cada uno de nosotros que vamos creciendo. ¿Estamos? Oiga, veamos por ejemplo el crecimiento de un niño. Ponga atención a esto porque es bien importante. Si un niño deja de crecer, tiene algún problema. ¿Sí o no? ¿Verdad? Si un niño deja de crecer, tiene algún problema. Si un niño deja de crecer, tiene alguna enfermedad. Si un niño deja de crecer, algo anormal está pasando en su cuerpo porque ya no se está dando dicho crecimiento. Agarre esta metáfora, hermano. Así como le sucede a un niño en su crecimiento, así debe de ser el crecimiento de cada uno de nosotros. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Oiga, si dejamos de crecer, hay algún problema ahí, hermano. Hay algo, hermano. Si no estás creciendo, hay algún problema ahí, hermano, en tu vida, que hoy tiene que ser resuelto. Si no estás creciendo, hay alguna enfermedad espiritual que no te está dando el crecimiento en Dios. Y hoy esa enfermedad tiene que estar, mire, tiene que ser solventada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oigan esto, hermano, el pecado enferma. El pecado no da crecimiento. ¿Qué dije, hermano? El pecado no da crecimiento, hermano. Cualquier pecado, por grande o pequeño que sea, no da crecimiento, hermano. Amén. No da crecimiento. Y oiga bien, la indiferencia también es un pecado que no da crecimiento. Preguntémonos en esta preciosa mañana si hay alguna enfermedad, si algo anormal está en nuestra vida espiritual que detuvo el crecimiento. La vida de Dios, mire, no se detiene. Tienes que estar creciendo. ¿Aló? Una vez más, la vida de Dios no se detiene. Tienes que estar creciendo. Oiga esto, cuando en el cuerpo humano la sangre deja de fluir en alguna parte, ponga atención a esto, cuando en el cuerpo humano la sangre deja de fluir en alguna parte, esa parte del cuerpo, hermanos, esa área se pone, mire, agarra gangrena. ¿Oyó eso? Mire, cuando la sangre no fluye, a una parte del cuerpo, por ejemplo al pie, oiga, si a usted no le llega sangre sana, óigame, a su pie, si no le llega, hermano, en un determinado tiempo, si no le llega, hermano, le tienen que cortar el pie. ¿Oyó eso? Si la sangre no está fluyendo hasta el pie, mire, se lo tienen que cortar. Bueno, ahora oiga esto. Lo mismo pasa con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si la sangre de Jesucristo no está fluyendo en usted, hermano, Dios nos puede cortar porque ya nos enfermamos. Ya nos dio gangrena, hermano. Y esa parte tiene que ser eliminada del cuerpo. Por favor, hermano, le ruego en el nombre de Cristo Jesús que tome la sangre de Cristo, la aplique a su vida. Amén. Para que fluya en usted la vida de Dios. Amén. Entonces, mire, hoy sal de esa tibieza, de esa indiferencia, de esa dejadez. Hermano, si continuamos así, ahí no corre la sangre de Cristo, ahí corre muerte. Nadie dijo amén, pero no es para decir amén también. Lo repito, hermano. Si la sangre de Cristo no está fluyendo en nosotros, ahí está corriendo la muerte. Amén.
ahí está corriendo muerte. Por favor, hermano, por eso es importante. Y esto, hermano, mire, tiene que ser, mire, cómo nosotros tenemos que, podemos tener memoria de la sangre de Cristo, óigame, en un momento de nuestros servicios, mire, en la Santa Cena. En la Santa Cena, dice, haced esto en memoria de mí. Lo que Jesucristo está diciéndonos en la Santa Cena es que cuando la tomamos, mire, estamos, mire, 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 estamos tomando, óigame, estamos tomando, estamos participando, estamos recordándonos que solo la sangre de Jesucristo nos puede dar vida. Amén. Y óigame, y cuando no la tomamos, la muerte está llegando. Amén. Si una persona, no estoy diciendo, yo no lo estoy obligando a que usted no tome la Santa Cena porque la debe de tomar. No, póngase a cuentas con Dios y tómela para que la sangre de Cristo fluya en usted. Para que la vida de Dios llegue a usted. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cómo nosotros recibimos después de haber pecado la vida de Dios? ¿Cómo nosotros recibimos después de ser indiferentes, indolentes, después de ser tibios? ¿Cómo puedo yo recibir de nuevo la vida de Dios? ¿Cuál es el camino para que yo pueda restablecer, mire, la vida de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo yo restablecer la sangre de Cristo en mi vida? Oiga, ¿cómo? Hay un solo camino, y el camino es el perdón. Oiga, es el perdón, hermano. Cuando usted confiesa sus pecados, Dios lo perdona, y en ese momento se libera la sangre de Cristo y llega en aquellos lugares que nunca han llegado, en aquellos lugares que se estaban muriendo, en aquellos lugares que ya se estaban poniendo morados, porque la sangre de Cristo no estaba fluyendo. Estoy hablando metafóricamente, hermano, porque, hermano, cuando la sangre no está fluyendo en el cuerpo, mire, en el cuerpo humano o en alguna parte del cuerpo humano, esa parte, ¿sabe cómo se pone? Se pone morada, hermano. Amén. Cuando la sangre no está circulando por el pie, se pone morado y entonces hay que cortarlo. ¿Cómo le puede dar vida a eso, hermano? Solamente, hermano, mire, y óigame, y óigame, y óigame. Para salvar el cuerpo humano completo, hay que cortar esa parte. Hermano, por favor, lo digo con amor, con mucho amor, y con mucho amor, y con mucho amor. Para salvar al cuerpo de Cristo, si usted está fallando, es necesario cortarlo. Para salvar al cuerpo de Cristo. Así sucede con el cuerpo humano. Pero hermano, no lleguemos a esas consecuencias. Pidamos perdón y que fluya de nuevo la sangre de Cristo. Hay una iglesia verdadera que está siendo edificada con los materiales de la doctrina de Cristo. La verdadera iglesia, mire, la verdadera iglesia no vive en templo hecho de manos. Mire, vamos a unos versículos, Hechos 7, por favor. Hechos capítulo 7 y el versículo 46 al 51, leo. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Mas Salomón, estoy leyendo Hechos 7:47. Mas Salomón le edificó casa. Mire, aquí, si usted se da cuenta, esta palabra le edificó casa. Aquí está hablando, mire, mire por favor, aquí es una metáfora, por favor. No es lo mismo edificar una casa en el Antiguo Testamento, un templo en el Antiguo Testamento, que edificar templo en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice aquí en el versículo 47, más Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Aquí aparece la palabra Jeirón. Él no habita en templos Jeirón, amén, como dice el profeta. El cielo y la tierra, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, en el o el cual es el lugar de mi reposo? Entonces, mi hermano dice, ¿no hizo mi mano todas las cosas? Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Bueno, aquí, hermano, con este versículo podemos ver que el templo verdadero, lo, hermano, está compuesto de los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Amén. Vamos a Hechos 17:24. Vamos todos, ya casi estamos por terminar Hechos 17:24, hermano. Todos. Al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Oiga, hermano, un principio de hermenéutica dice esto, oiga, que ninguna figura, oiga esto, que ninguna figura del Antiguo Testamento es mayor, oiga, que el cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Oyó eso? Mire, por favor, el templo de Salomón no es mayor que usted como templo del Espíritu Santo. ¿Nos gozamos, hermano? Nunca. Mire, la gloria del templo de Salomón, mire, no pasa a la gloria que usted tiene en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Estamos? Así que por favor, hermano, mire, nosotros con todo esto, hermano, mire, con todo esto, deberíamos de caer de rodillas y de adorar el nombre de Dios. Hermano, Dios ya hizo mucho por nosotros. Dios ya hizo demasiado por nosotros. Amén. Yo decía, hermano, en una frase que salió de mi corazón, yo decía, hermano, que hoy en este ayuno que tenemos de 3 días, que hoy termina, quiero decirle, hermanos, que yo le decía a Dios que era el momento ya no de pedir, sino de agradecer por todo lo que Él ya hizo. Amén. Hermano, mire, ¿sabe por qué? Porque siempre nosotros, mire, cuando llegamos a Dios, siempre llegamos con las manos vacías esperando que Él nos dé algo. Pero en este ayuno yo propuse en mi corazón que no iba a llegar con las manos vacías. Yo propuse en mi corazón que iba a llegar con las manos llenas de adoración, porque ya es mucho lo que Dios me ha dado. Amén. Entonces, oiga bien, hay una... En la clase de hermenéutica que muy pronto vamos a tener, vamos a ver, oiga, unas figuras que están en el Antiguo Testamento y que son, hermano, en el Nuevo Testamento son el cumplimiento de esas figuras. Oiga bien, vamos a ver un hermano. En el Antiguo Testamento, las figuras se llamaban tipos. O sea, el templo de Salomón es un tipo de lo que había de venir. Amén. Oiga bien, en el Nuevo Testamento no se encuentran tipos como en el Antiguo Testamento. Amén. Voy despacio para que usted lo entienda. Amén. En el Antiguo Testamento, las figuras, el templo, mira, de Salomón era un tipo del cumplimiento de lo que había de venir en Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, en el Antiguo Testamento ese templo es un tipo. En el Nuevo Testamento, mire, ya no se llaman tipos, sino es el antitipo, o sea, el cumplimiento de la figura del Antiguo Testamento. Entonces, oiga bien, nosotros como templo del Espíritu Santo, amén, somos el antitipo, oiga, de la figura del Antiguo Testamento, o sea, del templo de Salomón. Amén. Así que en nosotros, mire, se cumplió, óigame, la gloria que tuvo un día el templo de Salomón. Amén. Damos gloria a Dios por ello. Amén. Bueno, termino con esto, hermano. Oiga bien, hermano. Óigame, mire, cuando los discípulos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, ¿ves estas piedras? ¿Ves este templo? Le dijo. Y ellos esperaban por parte de nuestro Señor Jesucristo que Él halagara, diera, hermanos, oiga, un yes, un sí, un gloria a Dios, un amén al templo de Salomón. Pero él dijo estas palabras: de cierto digo, oiga bien, que este templo, si ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra que no ha de ser removida. Bueno, oiga bien, el templo en el Antiguo Testamento fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. En el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, el templo de Jerusalén fue destruido. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. Nosotros como templo. Nosotros como templo. Si estamos en Cristo Jesús, somos eternos. Nadie nos podrá mover de Cristo. Ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, quiero decirle, el templo de Jerusalén fue destruido. El templo que ahora Jesucristo hizo de cada uno de nosotros está firme, está sólido, no se puede destruir, porque Él dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer con este templo. Y oiga bien, ese templo está listo para subir a las mansiones celestiales en el arrebatamiento que muy pronto se va a efectuar. Bendiciones, hermanos.